La Mafiosa, Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Bueno, muy bien.
Ahí vamos a responder todo. Bueno, como les contábamos, a presentar a Violeta Gorodillar. Es licenciada en letras, escritora, trabaja como periodista, fue colaboradora de diversos medios, pero entre ellos Radar y Rolling Stone, y se desempeña como editora en el diario La Nación. Publicó la novela Los años que vive un gato, de Tamarisco, el libro de cuentos Sueños a 90 centavos, de Sex Barral, y el libro de crónicas Buscadoras de Fe, por Planeta. Ahora está presentando un libro interesantísimo, El ABC de un tema que siempre es el tema para las que somos madres, para las que quieren ser, para las que son madrastras, para las que no quieren.
Para todos los tipos de madres.
Todos los tipos de madres.
Maternar.
Maternar, exactamente. Hay muchas formas de maternar, y además es una época donde maternar es algo muy convulsionado, porque hay quienes hacen un acto de fe, de militancia política. Uh-huh. Volvió una maternidad muy dedicada, ¿no? Después de decir, bueno, yo soy madre, pero no soy solo madre. Ahora es como, tenés que ser la supermadre. Hay mucho, volvió el ultramandato de la maternidad. Y este libro se llama Desmadres, de la experiencia personal a la aventura colectiva, la decisión de maternar hoy, que es de Editorial Planeta, y va de la crónica, la experiencia personal, al ensayo, y también cuenta parte de su propia historia. Hola, Viole, ¿cómo estás?
Hola, Lu, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias, gracias por el espacio.
Viole, este es un momento como muy, digamos, muy movilizante para el tema de la maternidad en Argentina, en el mundo. Vengo de España, donde el tema, por ejemplo, hay un grupo muy fuerte que se llama Malas Madres y tiene mucha adherencia. Estuve con ella, con la creadora, en Valencia. Porque las mujeres, por un lado, políticamente reclaman la ley de cuidados, que en Argentina, de hecho, se aprobó la ley del aborto, pero está postergada. Intentamos volver a ponerla en la agenda, pero no hay todavía muchos más derechos para las que son madres. Por el otro lado, mujeres que dicen, bueno, yo quiero ser madre, pero no quiero dejar de vivir mi sexualidad, quiero ser libre, ¿no? Por ejemplo, el libro de Dahlia Walker, Puta Madre, que también se imprimió este año. Y por otro lado, nuevos mandatos con la naturaleza, con que coman bien, con el apego, con la teta, con la crianza, con el juego Montessori, digo, que son mandatos que poco más te adherís al bebé o a la bebé y chau, no hay vida. ¿Cómo contemplaste todo esto en el libro?
Bueno, un poco todas estas cosas que mencionás, como un clima de época, que en lo personal me interpelaron cuando me convertí en madre, pero que ya venía pensando desde antes. Entonces ahí fue donde fui a recopilar todas estas cosas. Por un lado, como vos decías, mostrarla como la maternidad, las maternidades como hechos sociales y políticos, condicionadas incluso por cosas que nos exceden, porque, digamos, está en carpeta un proyecto de ley de cuidar en igualdad, justamente porque el cuidado se puso en agenda pública, pero aún teniendo leyes como la ley de parto respetado, bueno, en el libro yo mostré cómo no se cumple efectivamente esta ley y todos los problemas que nos trae a quienes hemos sido madres, en el sentido de que no hay ningún tipo de penalidad para un profesional que no respeta la ley de parto respetado, valga la redundancia. Más allá de que también contemplo a quienes sí, ¿no? Porque digo, yo no quiero dinamitar el sistema médico, sino que muestro un estado de situación, explico de dónde viene, lo historizo, y hablo de quienes quieren cambiar desde adentro y están haciendo un gran, gran trabajo, y quienes realmente hacen oídos sordos a un montón de cuestiones porque no hay ningún tipo de sanción, más allá de que esto además lo contempla la ley de violencia de género contra las mujeres. Pero además está el tema de la lactancia, todas las dificultades que se imponen cuando hay un deseo, ¿no?, de continuar esa lactancia, y lo mismo, hay una ley de protección que un poco pasa desapercibida cuando no tenés lactario en el trabajo, cuando sos juzgada en un lugar público por dar la teta, cuando no podés tomarte los descansos que te corresponden por la ley de contrato de trabajo. Y a la vez hay una exigencia interna de parte de las mujeres que tiene que ver con esto que vos decías, con las tribus de crianza y cómo se propaga en las clases medias este modelo de crianza con apego, que un poco establece casi como un nuevo mandato de la lactancia exclusiva y a demanda, y quienes no pueden responder a eso, o como en mi caso tuvimos una lactancia muy dificultosa, quedamos en un lugar muy incómodo, donde aparece la culpa, donde aparece la mirada de las otras madres y el juzgarnos entre nosotras. Entonces, desarmar esos discursos y esos nuevos mandatos también me parece que era importante para no sentir esto, que es muy injusto también para una puérpera, y en mi caso personal también lo sentía injusto después de haber llegado con muchas dificultades a mi maternidad y de repente estar sintiéndome mal por esas cuestiones que hoy, que mi hija tiene 4 años, me parecen muy nimias. En ese momento eran todo. Para una puérpera su mundo se reduce a esas cuestiones y puede parecer algo privado y algo íntimo, pero es algo social y yo lo sostengo y lo defiendo y voy exponiendo en el libro por qué, ¿no? Así que bueno, un poco ese clima de época quise poner en el libro.
Viole, vos también sos hija de una generación de mujeres que se rebelaron a sus madres, que solo eran madres y quisieron ser profesionales, independientes, con aciertos, con errores, con mayor dedicación o menos dedicación, pero una generación que decía, mira, yo solo madre no, yo voy, estudio, trabajo. ¿Cómo vivís e interpretás ahora un mundo que impone, mira, tenés que jugar y no sacarle la vista de encima? El pie tiene que estar descalzo, entonces eso implica que lo tenés que estar, que poco malo, los zapatos sos vos. Le tenés que cocinar todo vos y no compres un par de galletitas ni mandes una vianda. Digo, es una maternidad que tiene muchas cosas buenas, pero que es de mucha más alta demanda para las mujeres.
Sí, por supuesto, sobre todo quienes continúan con una carrera profesional. Hay una investigadora que yo cito en el libro que se llama Leila Abdala, que es una antropóloga que visitó etnográficamente muchas de estas tribus de crianza, incluso en el interior del país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, y aparece un poco esto, ¿no? Es una maternidad intensiva de mucha dedicación, y si vos querés continuar con tu carrera profesional, es doblemente demandante, a puntos de exigencias altísimas, ¿no? Yo un poco lo que hago es cuestionar esto en el sentido de que son elecciones. Por supuesto que no voy a juzgar a quien decide este modelo, pero quienes no pueden, en algún punto también quiero ofrecer un discurso tranquilizador, ¿no? Porque claro, parecería que es como el
no
único modelo.
No está mal hacerlo, pero salir del lugar en donde eso se puede volver una culpa para las que no llegan a dar todos juguetes de madera, a dar la teta 2 años,
por
a cocinar
supuesto,
la carne.
Se ha transformado en un nuevo mandato para los sectores medios. También tenía un caso de una chica de estas tribus que fueron a la casa de una integrante que pertenecía a los sectores populares y tenía mucho plástico, y de repente las propias compañeras la juzgaban por eso, y de repente no tenía recursos económicos para comprar todos juguetes Montessori o de madera, porque no son tan accesibles, o bueno, sus prioridades y sus necesidades eran otras, y juzgar la crianza de una madre por esos, por ese tipo de motivos, me parece que ahí hay como una mirada errónea de las propias madres, que no estamos mirando por encima de esas grietas, como dice Esther Vivas en el capítulo de la lactancia, que la cito mucho, ¿no? La autora de Mamá Desobediente, ni la mamadera ni la teta nos harán libres, hay que mirar un poco más allá y ver qué pasa a nivel social, qué pasa con los lactarios, qué pasa con el respeto de la ley de protección a la lactancia, qué pasa con un sistema de salud que tampoco acompaña a las puericultoras, no tienen su práctica regulada dentro de los hospitales. Entonces el discurso médico te dice, tenés que dar lactancia exclusiva hasta los 2 años, es lo mejor para tu bebé, y no te acompaña y te deja absolutamente sola. Entonces, si vos no tenés los medios económicos para una puericultora privada, probablemente vas a tener una iniciación a la lactancia más dificultosa, sobre todo si sos madre primeriza. Entonces, todas estas contradicciones son las que para mí son importantes. De igual forma que los nuevos mandatos de estas tribus, de dónde vienen, cómo eran los mandatos de principio del siglo XX, por ejemplo, que eran otros, era la madre abnegada, nutricia, virginal, devota, ¿no?, que absorbía los imaginarios europeos que estaban dando vueltas, el discurso estatal y el discurso médico que decían hay que dar la teta, porque claro, había muchísimas, una tasa altísima de muertes infantiles, ¿no?, porque estaba muy extendido el mercado de nodrizas, había mucho infanticidio. Entonces, bueno, se crea la madre argentina devota con un vínculo exclusivo y excluyente. Yo creo que eso se ha reformulado hoy en día en un nuevo mandato que surge de los libros de divulgación, de la tribu de crianza, de las redes sociales también, que tiene que ver con esto, con la crianza con apego, que bueno, es del pediatra John Bowlby, ¿no?, que se ha difundido y es como el modelo de época. Quien quiere suscribir ese modelo está perfecto, quien no quiere o no puede, me parece que también debería empezar a ser habilitada como buena madre, ¿no? Como realmente es un discurso muy propagado en nuestro sector social.
Y Viola, hay algo también que aparece con la maternidad, y no digo que no haya otros dolores a lo largo de la vida, pero en muchos casos estamos frente a una vida muy narcisista, donde se busca el placer, el ocio, pasarla bien. Con el inicio de la maternidad aparecen muchas situaciones de dolor, ¿no? Vos pasaste uh-huh. por un dolor muy grande, uh-huh. que es la pérdida uh-huh. de un embarazo, aparece también uh-huh. el dolor en el parto, aparece el dolor con la lactancia. O sea, me parece sí. que aparece con la maternidad de diferentes formas según las experiencias, pero que aparece algo del dolor que en muchos casos las personas, pero además las mujeres jóvenes, no huyen del dolor para que el ideal sea pasarla bien. ¿Cómo es enfrentarse sí. más allá de con un hijo o una hija con el dolor, no? Para alguien que sí. venía pasando la bomba.
Mirá, a mí me parece que está buenísimo visibilizarlo y contarlo como parte de la maternidad, porque así como todo el libro es un poco bivalente, ¿no? Muestra, o sea, no es un libro ni de activismo, ni radicalizado, ni que se para en un lugar, y quizás eso lo vuelve un libro un poco más incómodo, pero a mi entender más realista también, y que puede generar identificación. Entonces, así como voy mostrando la bivalencia y las contradicciones, yo creo que el dolor también es intrínseco en la maternidad. Incluso, bueno, en mi caso, que atravesé una pérdida gestacional, es un dolor emocional muy fuerte, si bien también tiene un componente físico, pero todas las demás cosas que están y que están presentes, está bueno visibilizarlas, porque ya de entrada estás viendo cómo tenés los claroscuros esos, ¿no? Esto se habla mucho del malestar de la maternidad como un discurso más emergente del que se empieza a hablar, se le da lugar, porque antes era la maternidad romantizada, idealizada. Esto también tiene que ver con desidealizarla, pero a mi entender en el buen sentido, en mostrarla en toda su crudeza y con todo lo maravilloso y lo espantoso que tiene. Por eso también uso tantas referencias literarias en el libro como para construirla como un objeto vivo y ambivalente. Y está bueno llegar a la maternidad con esta información, para que no nos pase, como cierro el libro, esto de ser madres arrepentidas, no en el sentido de odiar a tus hijos, por supuesto, pero sí de saber con qué te vas a encontrar cuando te conviertas en madre. El otro día me llamó una chica de 22 años que había leído el libro, que estaba haciendo un trabajo para su facultad y que le había impactado mucho ese capítulo porque había pensado siempre que su madre era una madre arrepentida. Entonces le había dado un poco de alivio ver que no es que no los quería a sus hijos, sino que era justamente eso, que había llegado a la maternidad totalmente como una tabula rasa, sin ningún tipo de información, sin entender esto, ¿no? Que tiene dolor, que implica un corrimiento del yo, que implica, ¿no? Trascender un poco el egoísmo, que va a haber un par de años donde tus prioridades van a cambiar en pos de otras cosas, donde después podés volver a ese lugar, tener conciencia de cómo pedir ayuda, de cómo desmaternalizar el cuidado para que no recaiga únicamente en una, transformando tu vida en una pesadilla. No es necesario vivir eso. Se puede socializar el cuidado. Hay que ponerlo en discurso, hay que visibilizarlo para que hacer las cosas duras un poco menos duras y también aceptar que hay cosas que hay que resignar. Como yo digo en el capítulo del cuidado, donde me explayo sobre las cosas que yo he resignado al convertirme en madre, pero lo hice a conciencia y creo que desde que aprendí a resignar cosas, ¿no? Me siento menos egoísta en ese aspecto.
Eso está bueno. Y una diferencia también, Violeta, con vos es que hay un auge. Antes no se escribía de la maternidad. Una frase común, como vos decías, era no me habían avisado de esto. Ahora un poco se habla mucho del lado B desde hace algunos años, ¿no? Bueno, Carolina Justo Molusser escribió Mamá Mala, Sonia Santoro también, sí. para nombrar algunas argentinas, Ingrid Beck y Paula Rodríguez con la guía ¿no? Inútil para Madres, etcétera. Y en el mundo, Gaby Winner, por ejemplo, que cero buena madre, había escrito Nueve Lunas, etcétera. Cambia este libro al provenir de una escritora, no solo de alguien que es pediatra o que te va a dar consejos de maternidad, sino que busca en la escritura también una traza en sí misma.
Sí, yo, mira, para mí fue un dilema muy grande el formato de este libro, porque es un libro que es incómodo también en eso, ¿no? En no encasillarse tan fácilmente en un género, digamos. El otro día alguien me dijo que era un bioensayo, me gustó ponerle esa categoría, pero en algún punto creo que lo que yo hice fue ir en pos de un objetivo mayor, poner mi experiencia al servicio de otra cosa y que realmente tenga una incidencia real. Yo quería eso. Y dije, bueno, apuesto por esto y que haga su recorrido. Y obviamente que mi lenguaje es literario, yo escribo, no puedo escribir de otra manera, quería también hacerlo de la manera más bella posible, que fuera un relato cercano, que fuera accesible, que despertara emociones, y a la vez que tuviera mucha información, por eso salí a recabar datos, por eso cuento cosas, por eso busqué otros testimonios, para hacer un relato coral. Entonces creo que, en ese sentido, pienso que es un poco distinto lo que aporta, si bien se complementa con todos estos otros relatos. Está buenísimo que haya relatos sobre nuestras maternidades, porque venían siendo muy silenciadas durante muchos años. Me gustó gustaría sacarla del nicho, por eso también aposté este formato, ¿no? Por eso lo presenté a un concurso de no ficción donde quedó finalista, porque creo que la maternidad no tiene que ser solamente leída entre las mujeres y para las mujeres, sino que puede apostar a formatos altos, por decirlo de alguna manera, con un periodismo de investigación, con voces teóricas, con testimonios, con un intento de narración en las partes de la experiencia personal, que sea un libro rico, contundente, no un manual de crianza, no una bajada de línea, sino como poner a jugar las maternidades como un hecho social, como un hecho narrativo, como algo que nos pertenece a todos, y que además es un relato infinito. Siempre uno dice, ¿qué voy a escribir ya? ¿No se dijo todo? Y siempre hay algo nuevo para decir, y siempre hay un rincón para explorar, y cada época tiene sus propias problemáticas que van cambiando. Yo no sé cómo va a ser cuando mi hija crezca, cuáles van a ser sus problemáticas, por eso también me gusta dejarle este legado, así como cuando yo era chica, mi mamá a mí me daba mamadera porque estaba terminando su segunda carrera en plena segunda ola feminista, digamos, como, no, bueno, mi presente es otro, mis realidades son otras, y ojalá que muchas de las cosas que todavía no tienen respuesta, cuando ella crezca sí la tengan, ¿no? Como todos estos proyectos de ley, estas necesidades, que no sea tan ardua la tarea de maternar, que no sea tan invisibilizada, que los hombres se involucren más. Me gusta mucho la experiencia de darle a leer este libro a los hombres, a algunos hombres, ¿no?
Que lean y que agarren algo. Sí, tarea para el hogar completamente. Viole, te agradecemos muchísimo, realmente recomendamos tu libro, tu escritura y la gracias. Posibilidad de también de atravesar la maternidad con distintas opciones, con distintos caminos y además leyendo algo que esté bien escrito y que dé gusto. Volvemos a recordar que hablamos con Violeta Gorodischer, que es la autora de Desmadres, de la experiencia personal a la aventura colectiva, la decisión de maternar, hoy de Editorial Planeta. Muchísimas gracias, Viole.
Gracias a ustedes.